Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que es el verdadero autor de la Sagrada Escritura. Y lo hacemos ahora, antes de iniciar este ejercicio de lección divina, para que Él nos inspire en este segundo domingo de Adviento, en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, que es el segundo domingo en el Adviento, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de las regiones de Iturea, Traconítida y Lisanio, también tetrarca de Abilene. En ese tiempo, el sumo sacerdote estaba a cargo de Anás y Caifás. Y la palabra del Señor se dirigió a Juan, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan entonces recorrió toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, tal como está en el libro de Isaías, que dice así: una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Todo barranco se rellenará, montes y colinas se aplanarán, y lo torcido se enderezará, y lo disparejo será nivelado. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos siempre, ¿qué dice el texto? Estamos transitando ya en este segundo domingo de Adviento, preparándonos para la llegada del Señor. Y la Iglesia nos pone este tiempo muy especial como un tiempo de espera. Las lecturas nos conducen por el Evangelio de San Lucas, y el eje central de la lectura de este domingo es la predicación de Juan el Bautista. El relato en esta oportunidad comienza narrando el contexto temporal en el que ocurren los hechos de la predicación de San Juan el Bautista y también el bautismo de Jesús. Lucas de esta manera enmarca el relato intencionalmente en todo el contexto de la historia universal de la salvación. Entre las autoridades del pueblo, tanto civiles como religiosas, que nombra el evangelista, se encuentran Herodes, Pilato, Anás y Caifás. Con la mención de estos nombres ya se proyecta desde un principio ese gran momento de la pasión y la cruz del Señor que permanecerá en la vida pública de Jesús. Es Dios mismo quien dirige su mirada y su voz sobre Juan el Bautista. Y prestemos atención porque dice el texto: la palabra de Dios fue dirigida a Juan el Bautista. Y lo escoge para que recorra él toda la región alrededor del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Así como está escrito en el libro del profeta Isaías, al que él mismo hace referencia. Una voz grita en el desierto. Este texto que está citado por el evangelista Lucas, que está del profeta Isaías, en los versículos 3 al 5 del capítulo 40, describe el retorno de los judíos después del destierro de Babilonia. El Señor avanza a la cabeza de su pueblo y lo precede un heraldo. Es la figura de Juan el Bautista para anunciar su paso y preparar sus caminos. Recordemos que Juan es el hijo de Zacarías y de Isabel, que es la prima de la madre de Jesús. El nacimiento de Juan es por sí mismo un designio de Dios y un milagro considerado a la vejez que tenía Zacarías e Isabel. Y las prácticas bautismales eran bastante frecuentes en algunos sectores judíos. Pero el bautismo de Juan no tenía un valor puramente ritual, sino que suponía y significaba la purificación moral a la vez que disponía para recibir al Mesías que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Este texto de Isaías, que pertenece obviamente al Antiguo Testamento, nos habla de la intervención salvadora de Dios, que sale de lo que es difícil de entender para juzgar y salvar. Pero a este que viene en el nombre del Señor, hay que abrirle la puerta, hay que prepararle el camino. Con la predicación del bautismo se hicieron entonces realidad todas estas antiguas palabras de esperanza. Se anunciaba algo grande. Por eso es tan importante que entendamos este texto en todo el contexto de la historia de la salvación de la Biblia, para entender que este Jesús que viene a hacerse bautizar está ya anunciado muchos siglos antes por el profeta Isaías y que da cumplimiento a las promesas del Señor. Vamos a reconstruir un poco este texto. Según el relato, ¿en qué año se contextualizan los hechos? ¿Cuáles son las autoridades que se nombran? ¿A quién dirige su palabra? Dios mismo. ¿De quién era hijo este? ¿Cuál es la región que recorría Juan? ¿Qué anuncia Juan el Bautista en su paso por estos lugares? ¿De qué profeta es la cita en este texto? ¿Cuál es el mensaje central de esta cita? Ahora bien, hagámonos unas preguntas para profundizar un poco más en esta palabra de salvación, y lo hacemos con el paso de la meditación. La meditación siempre me invita a preguntarme, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué nos dice a nosotros cuando estemos en grupo? ¿Me estoy dando cuenta a través de esta lectura que Dios tiene un plan de salvación y que nos incluye a todos nosotros? ¿Qué significa para mí o para nosotros esta salvación? Podemos dialogar, podemos pensar, ¿salvarnos de qué? ¿Busco a través de mi vida diaria la salvación? ¿Me doy cuenta que la salvación es lo más importante en mi vida? Aunque viva en esta sociedad de consumo que me presenta que la salvación está en tener muchas cosas, la salvación que Dios ofrece es algo muy diferente. Entiendo que Cristo volverá al fin de los tiempos, por lo tanto, ¿qué me dice a mí la frase «preparen el camino del Señor»? ¿Acaso preparo yo este camino por el que el Señor pasará? Ese camino que debo preparar es mi vida, porque el Señor viene al mundo a través de mi vida. También a través de mi familia, a través de mi comunidad. ¿Qué otra cosa quisiera incluir para que también sea el paso del Señor? El anuncio del Evangelio me invita también a mí a cambiar y a arrepentirme. ¿Vivo entonces como protagonista de esta historia de salvación? Esta historia que Dios pensó desde toda la eternidad y me colocó en un lugar para que hiciera esta historia. ¿Vivo entonces dándome cuenta que hay personas que no conocen o que no son conscientes de pertenecer a este plan de salvación? Y como hemos dicho otras veces, si estamos vivos, es porque Dios todavía tiene algo que decirle al mundo a través de nuestra vida. Esta situación obviamente me lleva a dar testimonio de salvación para los demás. ¿Cómo comunico la salvación de Dios? ¿Lo hago desde la alegría del Evangelio? Tengo que pensar en eso. El Evangelio no es una carga, es la alegría que me da el Señor de poder ser testigo de su presencia en nuestra historia. Te invito, hermano o hermana, que participemos ahora del tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración. Ahí le decimos al Señor lo que nace de nuestro corazón después que Él ha hablado. Porque orar es la respuesta. El Señor ha hablado y nos ha hablado. Podríamos, como parte de esto, hacer nuestra una hermosa oración. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven, Señor, y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu propio regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en vela. para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Hagamos un momento de silencio también en nuestro corazón para agradecer esta palabra. Damos gracias al Señor por ese don de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección que nos llena de alegría. Y es el momento también de poder añadir algunas intenciones que están en nuestro corazón como una respuesta a la palabra del Señor que vino a nosotros. Para el paso de la contemplación, después de haber leído, meditado y orado con este texto, es bueno que nos quedemos con una idea bastante central. Y te invito, como nos decían los padres de la Iglesia, a repetir algún versículo que nos haya llamado la atención para que vaya entrando en nuestro corazón. Recordemos que nosotros somos seres que para aprender necesitamos la repetición. Y vamos a repetir varias veces esta frase del Evangelio para que entre a nuestro corazón. Vamos a decir: preparen el camino del Señor. Es lo que decía Juan el Bautista. Y lo hacemos porque estamos en el tiempo de Adviento. Queremos prepararnos para la fiesta de la Navidad, no con estos regalos del comercio, sino con el mejor regalo, que es prepararle el camino al Señor. Preparen el camino al Señor. Repite conmigo: preparen el camino al Señor. Así el Señor puede transitar libremente sobre nuestras vidas. Que los obstáculos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras desviaciones, al Señor no lo encuentre así, sino que lo encuentre como un camino ágil para poder avanzar rápidamente, y que también nuestra vida sea una vida de anuncio concreto del Evangelio. Por eso le repetimos: preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Y así vamos preparando este camino para llegar cada vez mejor a que el Señor pase por mí como se pasa un puente para llegar a los demás. Para el quinto y último paso del ejercicio de la lección divina, la acción, nosotros nos preguntamos: ¿a qué me comprometo, o si estamos en grupo, a qué nos comprometemos con Dios en un cambio? Hermanos y hermanas, hemos visto con muchísima frecuencia muchos grupos que simplemente se dedican a leer y conocer la palabra de Dios, pero no la llevan a la práctica. Por eso el ejercicio de lección divina termina con esta práctica de la acción. Si yo estoy solo, voy a volver a leer detenidamente las lecturas. Voy a realizar alguna obra que transmita la buena noticia de salvación, algo que yo pueda hacer por el bien de todos. Puede ser animar a alguna persona que está triste o a alguien que se sienta sola, y anunciarle claramente a Jesús el Cristo, y así poder demostrarle que estoy a la espera. Acuérdate, ve a visitar y animar a alguien que esté triste o solo o enfermo, y anúnciale la presencia del Señor. Así tú mismo vas a transformarte en misionero y en evangelizador. Y si estamos en grupo, vamos a dialogar de las formas en las que anunciamos la salvación de Dios. Y a veces los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. para no querer ser testigos y anunciadores. Entonces, como grupo, nos proponemos hacer una actividad pública que demuestre nuestra fe. Por ejemplo, ahora que estamos en la época de Navidad, hacer un concierto de música católica que represente esta venida del Señor, o una obra de teatro, o algo que nos ayude a nosotros a ser testigos públicos de nuestra alegría cristiana. Amigos, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com pueden encontrar muchas otras ayudas para saber cómo hacer mejor el ejercicio de lección divina. Y si ustedes tienen una tableta o un teléfono o smartphone que permite aplicaciones, está para todos los servicios Cristonautas y el número 1, Cristonautas 1, que es una aplicación gratuita que nos ayuda a entender la historia de la salvación en clave de lección divina. Será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero adorar
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.